Sí, seguí por ahí que está bueno. No, a ver,
entonces,
en esa época tenías tremendo laburo, sí. Estabas hasta la madrugada y a las 7 arrancabas en la radio.
Y arrancaba en radio, claro.
Explicamos un poquito eso, detallalo de vuelta, largalo de vuelta.
No, porque yo tenía... cantaba en Bonanza, en la UAD Bonanza.
Y sí, claro.
Cantaba en Tanguería el 40, en el Columbia.
Qué laburo que había.
En el Columbia. En la tapa del Palacio Salvo.
Sí, claro, es clásico.
Después cantaba en La Cumparsita.
Sí.
Y terminaba en Cafetín de Antaño, en Yaguarón y La de Flores. Y a veces, cuando tenía libre al otro día, me venía y recalaba en, en el Teluria. Y allí sí, me quedaba hasta las 6 de la mañana, terminaba la feria. Yo tenía libre los sábados. Bueno, y... pero Friedman, Tomás Friedman, no sabía que era mi jefe, no sabía que yo cantaba en la noche. Y yo laburaba a las 7. Vivía en Malvin, en Michigan, entre Orinoco y Aconcagua, para tomar un 60 acá a las 3 de la mañana.
La época que ella
era
brava. Había que, claro.
Era brava, ¿viste?
Sí, sí, a pasaban veces, cada muerte de oído.
Llegaba muy tarde a mi casa. A veces, prácticamente no dormía. Me cambiaba ropa y...
El 60 con los tiradores.
Eso sí, tenía unas siestas muy largas, ¿no?
Claro.
Entonces, Carlito Sierra, otro amigo, amigazo de 33, que si está escuchando le mando saludo, le dice, le comenta a Friedman que yo trabajaba cantando tango. De noche y al otro día estaba acá a las 7 de la mañana, ¿no? Y le dice, me llama y me dice, ¿vos estás cantando tango en la noche? Sí. Ah, no, vamos a cambiar el turno. No, digo, no, vamos a cambiar el turno, no podés, ¿cómo vas a hacer eso? No, no, yo te voy a cambiar el turno.
Qué bien.
Dice...
Qué bien, porque otro te decía, no cantes más.
Venite a las 12:30. Venite a las 12:30, empezaba con el informativo La Una, que en aquella época era un informativo más corto, claro. Era de una, era a las 13 el informativo. Y éramos 8 haciendo el informativo. Una cosa disparatada. Ahora
la 30 mantuvo eso, ¿te acordás que había una pila, por lo menos pila, 4 eran en el estudio, pila, ¿no? 4 también. Voces.
Sí, sí. Claro. Claro,
y con laburando en redacción, me acuerdo, Becker.
Sí, claro. No, pero yo te digo, Tomás conmigo fue muy generoso.
Y anda volando todavía, ¿eh?
Sí, anda volando.
Anda ahí con
me va a ver siempre,
unos comentarios internacionales.
Siempre que estoy en algún lado me va a ver. Si está acá, ¿no? Si está acá, casi siempre va. Él fue que cuando yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires a cantar al viejo almacén, él le pagaba con horas. Me dijo, no te puedes perder eso, andate.
Qué apoyo, ¿eh?
Y yo me iba los jueves de noche en el puente aéreo.
Exacto.
Me iba a esperar allá el viejo Diego Lucero, un poeta que vio todos los mundiales, y me esperaba, me llevaba a Goné, donde vivía él, a 13 kilómetros de La Plata, y después me llevaba al viejo almacén. Le encantaba porque escabeaba un poco y en la época que se podía tomar y fumar.
Y ahí en el viejo almacén conviviste con
conviví monstruo. con mucha gente muy generosa, y porque había un trío en la casa que se le agregaba después la guitarra de Grela, era un cuarteto, quedaba en un cuarteto algunas veces. Si Grela estaba solamente con Rivero, entonces no tocaba con ellos, pero la mayoría de las veces se integraba el cuarteto, que era Bafa, Berlingeri y Cabarcos. Era trenes pesados. Y uno de los cantantes que estaba en el staff, en el elenco estable, era Tito Reyes, generosísimo. Tengo fotos con Tito Reyes y con estos monstruos también, ¿no? Y ahí me hice amigo de pila de gente, el polaco, que te rezongaban, que te escuchaban, te pasaban un rezongo y no había problemas, ¿no? Y que aprendés, porque yo fui cantor y volví intérprete, que fue otra cosa.
A ver, ¿cómo es eso? Claro,
yo cantaba.
Te profesionalizaste.
Yo cantaba. Claro. Yo cantaba, pero si vos me decías, ¿vos viste lo que dice esta letra? Sí, sí. Yo no le prestaba mucha atención. Era como, para mí era como un instrumento el que llevaba la melodía de una orquesta que acompañaba.
Afinando bien ya cantaba. Estaba, claro. Sí.
Pero empecé a mirar al Polaco y es tipo, viste. Y un día canté un tango, no me acuerdo cuál era, que yo le dije una palabra mal, y él me llamó.
Oh, lo que sería, dice, esa bestia, medio
para Roberto, resonga. Tocayo me decía después, me dice, Roberto, los autores, los letristas, cuando escriben, no se sientan en el baño a escribir. Ahí hay un pienso, hay... No sale como un chorizo así y tal. Dice, eso, ahí hay un pienso. El tipo escribió. Por algo puso esas letras.
Cada letra.
Entonces, si vos le cambiás una letra, una palabra, la cambiás, ya no dice lo mismo. Por lo menos lo mismo que quiso decir él. Dice, cantás bárbaro, dice, pero interpretá un poquito las letras. Ponete a estudiarla, mirarla y cómo la podrías hacer. ¿Y de qué forma la podrías interpretar?
¿En qué época fue eso?
78. Ajá. Fue en enero, quedaban dos casas abiertas en Buenos Aires nada más de tango porque trabajaban con el turismo, que era el viejo almacén y Caño 14.
Claro.
Las únicas dos.
Sí, sí.
Y yo así alguna aventura por ahí me hice también. En Martínez laburé en una época en un boliche que se llamaba Pardeaces Chico, estaba Pardeaces Grande en Buenos Aires y en la temporada de verano, como se iba todo, abrí ese Pardeaces Chico y por ahí recalábamos algunos de los cantores que estaban en el viejo almacén también, viste, ahí en el partido de Moreno, una cosa así.
Claro, puede ser, sí. A ver, se disfrutaba mucho, era lo que querías hacer, pero además se laburaba bien.
Se laburaba bárbaro.
Muy bien, claro.
Para mí era un complemento. Además, yo hacía otra cosa en carnaval. Yo cantaba tango en carnaval. Tenía la radio, pero en carnaval, que yo laburaba, seguía laburando, de tarde laburaba en la radio. Yo animaba el Jardín de la Mutual.
Sí, eso me acuerdo.
Porque
sí,
en el Jardín de la Mutual...
Sí, señor.
El que estaba en el Jardín de la Mutual era el Negro Mayoral.
Claro.
¿Te acordás? Una voz brutal.
Sí. ¿Quién te llevó? ¿Rosa Riolfo?
Claro, estaba con Rosa Riolfo. Y se enferma el negro y yo lo suplanto. Y el Dalton como que se enamoró de mí porque me decía...
No, le diste un carácter.
Pero además me decía... Sí. Nunca tuve un locutor, dice, que me viniera un animador que viniera de traje a laburar. Y yo iba de traje porque después tenía que salir, claro, a cantar de noche.
Totalmente.
Nunca le dije eso, ¿viste? Entonces dice, es como que es un respeto del tipo a mi tablado, dice. Entonces, a mi escenario. Entonces, eso me gusta.
Es verdad.
Entonces, y ganaba muy bien. Y ganaba con la rifa que tiraban.
Todos iban contentísimos a laburar ahí al jardín. Era tremendo escenario.
Tremendo escenario. Y yo laburé 4 años, 4 o 5 años laburé con el Dalton. Y haciendo mi tangueada de noche y no quería salir en murga. Y él me decía, tenés que salir en alguna murga.
¿Y cómo,
yo no me animaba a salir.
¿Y cómo te metiste en la murga?
No me animaba a salir en murga. Pues yo los miraba a cantar a los tipos.
Claro.
Y digo, pero no, me matan.
Porque, sí, la voz se te jode.
No canto,
sí,
nunca más. Tango, sí, no canto, sí, nunca, claro, más. Y yo hago con estos, claro, animales. Pero yo no sabía cómo era, ¿viste? Yo los admiraba, los locos. Bueno, y casi perdí un primer premio, porque en el 79 iba a salir. 79. Iba a salir en carnaval con ellos y por 2 pesos no salí. Bueno, le pedí una plata al Poroto Camarano.
¿Cuál era la murga?
La Gran Clásica.
La Gran Clásica.
Y ganaron 78 y 79. Y en el 82 me habló de vuelta el Poroto y, bueno, me dio lo que yo quería y dije, voy a probar. Y bueno, y si no puedo, será el único año que hago.
Agarraste la mano enseguida, sí.
Me enamoré y aprendí una cosa que me vino bárbaro también, que es la escuela para un segundo. La murga, no hay mejor escuela para vos después de hacer segunda voz que ser segundo de carnaval. Segundo o bajo, ¿no? Pero que tenga que ver con la segunda voz. Yo no sabía hacer una segunda voz. Te juro, no sabía. Si me la pasaban, la hacía. Si me la pasaban instrumentalmente. Ahora vos estás cantando algo y yo ya estoy imaginando qué segunda voz te voy a hacer. Y lo hace todo el murguista, ¿eh? Por eso los directores de murga a veces dicen, muchacho, está pasando una música y te dicen, vos no canten. Pues está bien lo que están haciendo, pero yo no voy a hacer eso. Porque la segunda te dará. La segunda voz es tan rica que vos podés hacer cualquier matiz estando dentro de. Tanto dentro de la tonalidad, podés matizar donde quieras, abajo o arriba, de la voz principal, ¿no? De la primera voz, de la melodía, ¿va? Pero a lo mejor vos hacés una segunda que está bien, pero el director quiere otro arreglo, el director de murga quiere otro arreglo, la va a llevar por otro lado. No que estés mal lo que está haciendo el tipo, ¿entendés? Porque el murguista naturalmente, el segundo va a ser, escucha una melodía que va a poner el tipo y ya está haciendo, claro, la segunda voz. Claro. Como el sobreprimo está haciendo ya, sí, la tercia arriba. Sí. Eso es natural, te sale natural. Y como decía Compay Segundo, no hay mejor voz que la de Segundo. Porque vos podés hacer lo que quieras dentro del acorde, ¿no?
Sí, sí, sí.
Podés hacer lo que quieras. Jugar.
Bueno, no sé, querés, entraste,
cuando,
pero.
Si querés, podés hacer un unísono, yo qué sé.
Entraste como Perico por tu casa, ¿no? Tranquilamente, ¿no?
Ah, me encantó. Pero para mí son mis dos pasiones.
Y estuviste en un momento, de, yo qué sé, tanto Diablos Verdes como La Reina, Santimbaqui.
Mira, estuve en la puro. Gran Clásica, de la Gran Clásica fui a Diablos Verdes. Hice 4 años en Diablos Verdes.
Estuviste en unos cuadrazos, cualquiera de ellos.
84, 85, 86, 87. Fui de la época de Arturito.
Claro.
El cumple de Arturito. Sí. 84 con el corto Buscalia.
Es verdad, sí.
Fue una matanza.
Algo tan común y corriente hoy día.
Una matanza a las cuatro murgas: La Reina, La Falta, Araki y Los Diablos. Ese año, nosotros no llegamos, creo que por 20 tablados, a los 300. Hicimos 290 y pico tablados.
Qué locura.
Llegábamos durante dos sábados, hubo dos sábados que salíamos de mañana, de tarde y de noche. Hicimos 23 tablados esos dos sábados, saliendo de tarde.
Ah, no, increíble.
Repetimos. ¿Cómo se llama? Del cuadro este, como que está en La Unión, ¿cómo es? La Reborges. La Reborges lo hicimos de mañana, el mismo público estaba cuando abrimos de tarde y nos cerramos de noche, siempre el mismo público.
Qué barro.
3 veces en La Reborges hicimos. Era una locura. Y terminábamos en un baile del Éuscaro y la gente bailaba con las murgas. Era una cosa.
Sí, se bailaba murga, sí.
El
sí,
Bananita, sí. Me acuerdo que se tiraba y decía, yo no puedo más, no doy más. Sí, el 83, 84 fue terrible, terrible, carnaval.
¿Con La Reina cuándo fue? ¿Qué año?
La Reina empecé en el 78.
Claro.
Y estuve hasta el 78, hasta el 90...
Sí, claro. Ahí se te,
hasta el 90.
Se te identificó mucho con La Reina.
Claro.
¿No?
78.
Con la murga que se te identificó más, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro. Como que este es de La Reina. La murga, ¿no?
Sí, claro. Y cuando fui a Momolandia, Después me confesó Rafael Antoñaza, que era el director, que él no me quería. Y un día fue a mi casa y me dijo, vos, yo me equivoqué contigo, te tengo que pedir disculpas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, no, porque yo me equivoqué contigo, porque yo le dije que no te trajera, le dije al director, al gordo, le decía. Yo le dije al gordo que no te trajera porque estaba muy identificado con la reina. Y dije, este loco acá me va a meter un recitado y adiós. Dice, pero tengo que decir que estaba equivocado. Dice, nada que ver con lo que hacía la reina. Te adaptaste perfectamente a lo que yo quería. En realidad, un placer.
Qué bueno.
El Rafa, sí. Pero todo el mundo pensó eso. En Saltimbaqui también, todo el mundo decía, no, estás trayendo mucha gente de La Teja, le decían al Cachete, ¿no? Y Enrique les decía, no,
esas cosas.
Yo me muero con la gente de La Teja, decía. No hay cantores como los de La Teja. Decía, siempre tuve gente de La Teja.
Bueno. Fantástico. En otro momento contame algo de esa convivencia con el Sabalero por Estados Unidos, con el Canario Luna.
Divino.
Porque si no, no va a quedar gente. Tiempo para que nos digas qué, en qué andás.
Sí, yo vine ahora. Otra cosa, ¿no?
No, contá, pero está bárbaro, pero la pasamos bomba. Yo te lo agradezco, te lo agradezco.
No, por favor, vos.
Una maravilla.
El agradecido soy yo, para mí es un placer.
Una maravilla haberte escuchado todo esto.
Un placer tener estos espacios, además, y que sigas teniendo estos espacios,
por favor, vamos arriba.
Es brutal.
Bien, de bien. Pero ¿en qué?
Tiene esta radio que yo hacía desde el 2010 que no entraba acá.
Mirá.
Sí, es una belleza como está. Y están en filita todas, ¿no?
Sí, están las cuatro radios acá, sí. Bueno, más los estudios de grabación y qué sé yo, sí, está muy bien. Es muy, 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 muy buena casa para laburar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a presentar?
Voy a presentar algo de mis ocupaciones, ¿viste?
Las dos, hay murga y tango, las dos.
Sí, señor.
Bueno.
Mirá, voy a presentar en el jueves 20 y viernes 21 de agosto en Sala Corchea a las 21 horas. Están todos invitados, ya están las entradas a la venta en Entrada Fans. Uh-huh. Ustedes entran en Entrada Fans, ahí está. Y posiblemente hoy tengo que ir a conversar ahora con la gente de Corchea para poder hacer también un 2x1 con la gente de Socio Espectacular. Uh-huh. Que siempre te da, al menos para la gente de Socio Espectacular, hacerle una entrada más barata de la que tenemos. Es bueno. Y es una sala muy íntima, muy chiquita. Sí. No sé si la conocés, la sala Corchea, 50 personas. Habilitada 50 personas porque dejamos 10 para invitados y algún sponsor de los que nos está apoyando, que los voy a nombrar. Sí.
¿Cómo no?
Que es el Club Maripesca, el club más viejo de pesca de Montevideo.
Muy bien.
De 1938. Y como siempre he tenido el apoyo de FUCMA, ¿no? La Federación Uruguaya de las Cooperativas por Ayuda Mutua. Mi saludo también a esa gente laburante y que siempre está apoyando la cultura.
No, divino núcleo humano.
Entonces voy a hacer... Lo que pienso hacer es como que vos estás cumpliendo año y arriba el escenario va a estar armado como que estamos en tu cumpleaños. Y va a ser el cumpleaños de todos. Quiero hacer una zapada, como decimos nosotros. Que ahí va a tener un orden cronológico el repertorio, por supuesto que sí. Pero ahí va a estar Marcelo Fernández, periodista e investigador de Murga. Va a estar el Canario Villalba, figura máxima del carnaval en Murga. Para mí, de los 90 para acá, la murga, la voz del carnaval es el Canario Villalba. Desde el 90 que empezó en Saltimbanqui hasta ahora, para mí es la voz. Iba a estar Hugo Roca.
El Huguito.
El Huguito Roca, del proyecto Caníbal Troilo.
Sí, brillante.
Se va a cantar su temita también ahí y vamos a hacer algunos temas. Va a ser un espectáculo, va a tener mucha música nacional. Muchos autores uruguayos que van a estar ahí tocando, como Carlitos Gómez, que vamos a hacer temas de él, Hugo Roca, que va a cantar y bueno, vamos a tener temas de él, el Canario Villalba, que va a presentar su tema y va a cantar también en la parte de los coritos de Murga, porque lo que vamos a hacer es, además del repertorio tanguero, que va a haber dúos y tríos, con Gabriela Morgare y con Analia Pérez, dos fenómenos del cancionero popular uruguayo en el tango.
Sin duda.
Va a estar Poli Rodríguez, que canta también. El Rudy Alvarado, cantante de tango, cantante murguista, cantante de bolero, guitarrista excepcional, va a estrenar un tango en homenaje a Cacho Castaña. En fin, va a ser variado. Yo creo que te mandé a vos. Ya tengo un dúo armado en un vals, Gota de Lluvia, con Gabriela Morgare. Y vamos a hacer un repertorio de tangos. Y por ahí, en algún momento, va a saltar, por ejemplo, el tango Nada, que lo va a cantar Gabriela Morgare. Cuando termina el estribillo, primera, segunda parte, cuando termina el estribillo, que nosotros le decimos estribillo, la segunda parte del tango Nada, puede por ahí aparecer, le dice, bárbaro, ¿no? Marcelo, el Chelo Fernández, diciendo, muy bien, muy bien, muy bien, qué lindo, vos sabés, ese tango, ¿sabés quién hizo? ¿Quién hizo una despedida con el tango Nada? Fue Contra Farsa cuando gana en el 2002.
Mira vos.
Y ahí hacemos el pedazo
del
tango Nada, donde canta el coro. Cantamos ese pedazo de bajada. Y así va a pasar con otros temas, como La Mesa Familiar de la Reina de la Teja, que es el tango Yuyo Verde, como Pregonera Tango, que es la despedida a las madres de Faltirresto. ¿No? Y así otros temas. El tema de Gran Tulé, que es la última murga que tuve, que lo toqué en bandoneón y lo canta el Rudy. Y es un tema de la Bersuit, un tango que se llama No seas parca. Entonces voy a cantar el tango No seas parca. La risa se hizo queja, ¿no? Y lo va a cantar Rudy, como lo cantaban. Y vamos a terminar con la retirada del Gran Tuleque, cantando todos para que cante el público también, y después nos vamos a ir con algún bis por ahí. Pero es una mezcla. Qué entrelazar barrio. El suburbio arrabalero con el tablado de barrio, ¿no?
Espectacular.
En una zapadita, queremos que el público participe, y si sabe las músicas que vamos a cantar de la murga, que las canten también, y si saben algún tango, que se la canten. Es un cumpleaños, una fiesta de amigos, cuando nos reunimos y cantamos todo. Y si la sabemos todo, cantemos todo, porque no hay nada más lindo que la música y poder cantar.
¿Estás recreando?
Decía Rivero, ¿no? En tema, que mientras haya amigos dan ganas de cantar.
¿Y qué necesidad y qué falta que hace, ¿no? Por favor.
Es que no hay nada que alegre la vida como la música, ¿no? O sea, que yo le digo a la gente, dice, no, pero no sé cantar, no importa. No importa si afinás o no. Es peor desafinar en la vida, ¿no? ¿No? Y uno desafina cada vez más en la vida. Entonces, yo qué sé, está todo bárbaro. Digo, no somos, ya sabemos que queremos hacerlo bien. Estamos ensayando para hacerlo bien, que salga bien como se merece el público. Pero va por otro lado esto. Esto va por otro lado, ¿no?
Mi muy querido Tomás Vera, placer enorme que tengas el mayor de los éxitos, como ya lo has tenido tantas veces, bueno, que se replique.
Placer es mío, sinceramente.
Que se replique. Cantate algo en el Roberto algún día.
En el Roberto.
Tenés que ir a cantarte algo, te ponemos un escenario ahí en el medio de la cancha. Y
cuando salimos campeón me encontré con tanta gente querida, vos, que hacía tanto tiempo que no lo veía, mucho tiempo. Bueno, con el Cachito Denis,
sí, ni hablar.
Con Gustavo de León, que hacía tiempo que no lo veía.
Claro, sí.
Estuvimos juntos ahí, nos sacamos fotos, lloramos, nos reímos. Pensé que nunca había lo iba a ver campeón.
Sí, sí, se agotaron entradas, ¿no? Yo no me acordaba que se agotaron entradas en el Roberto.
Sí, además tengo...
tuvimos que habilitar la tribuna de enfrente.
Que es hincha Racing, fue hijo de un ex presidente de Racing también, Mauricio Luca.
Ah, claro, sí.
El Mauri es...
Sí, sí.
Es el compañero de mi hija.
Ah, bien. Mirá, sin ir más lejos, estaban arreglando el auto nuestro. El pasado domingo pasó el Mauri por casa a levantarnos a mí y a Demián. Y fuimos los tres juntos, Roberto, en el auto. Tiene un auto nuevo.
Sí,
tiene un auto nuevo tu yerno.
Pero increíble, ¿no? Increíble, ¿viste?
No,
viste que el mundo es redondito.
Y bueno, habíamos previsto también ir al cerro, los tres juntos. Y estamos mucho
rato. Sí, acá rato, él no se pierde ni afuera.
Estamos mucho rato
juntos. La deja junto, sola mi pequeña y se va.
Estamos mucho rato juntos en la. Estamos mucho rato juntos en la cancha con el Mauro.
Bien, claro, el Mauro.
Sí,
divino.
Sí,
divino,
Luca, divino. Tremendo presidente. Divino, que tuvimos, sí. Sí, sí.
Sí, yo estuve agarró medio de casualidad ahí.
Yo estuve en una directiva de que él era presidente. Yo estuve ahí en la directiva del querido Lucas, ¿no? Bueno, y ahora seguimos la relación. Es un gran amigo de mi hijo, sobre todo, pero bueno, ahí sí. Siempre me cuelo entre los dos, así que...
Sí, sí.
Qué bárbaro, qué casualidad, claro. Mirá vos. Che, aquel abrazo, ¿eh? El mayor de los éxitos.
Aquel
abrazo. Y volvé pronto, vos. ¿Eh? Venite de
cada
vuelta.
Cada vez que me invites.
Venite de vuelta y seguimos. Seguimos
cada vez que tenga algo te voy a decir, mirá que tengo tal cosa.
Ah, no, pero igual, aunque no tengas nada, algo vamos a inventar.
No, inventamos algo para contar anécdotas.
Abrazo, ¿eh?
Contar anécdotas abrazo. De radio y todo. Fue un gusto, un
abrazo,
placer.
Abrazo.
Bueno, y invitarlos a todos que se vayan. Jueves 20, viernes 21 de agosto, 21 horas, 20:30, abre la sala.
Arriba.